Continuamos en la sintonía de la cadena COPE, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, La Mañana. Estamos hablando mucho en los últimos días de la llegada de un nuevo consejero a la Junta de Comunidades, nuevo consejero de Educación, ya saben, Ángel Felpeto, que entre otros asuntos estamos contando en la radio que este próximo jueves va a mantener su primera reunión con los sindicatos. Y ya que tenemos nuevo consejero de Educación, hemos pensado que sería bueno hablar de educación. Y para hablar de educación, qué mejor que saludar a la psicóloga Silvia Álava. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar en COPE, ¿qué tal todo?
Bien.
Bueno, pues con un nuevo consejero de educación se habla de temas muy generales, pero claro, nos gusta siempre centrarnos en los más pequeños, porque en ellos hay que trabajar mucho, ¿verdad?
Sí. Sí, porque además si lo hacemos bien, yo siempre insisto, es que si lo hacemos bien desde pequeños, ya tenemos sentadas las buenas bases y vamos a evitar muchos problemas cuando sean luego más mayores e incluso adultos.
Y hablando de los niños, una cosa que se dice poco, por lo menos no se habla mucho de la misma, quizá no está muy de moda, pero sí que es importante, es la inteligencia emocional. Vosotros apostáis de lleno por trabajar la inteligencia emocional desde el aula, ¿no?
Sí, sí que es verdad que esto es algo que quizás es la gran olvidada del sistema educativo. Es verdad que pues, en muchos centros de psicología, como el nuestro, hacemos esos cursos de inteligencia emocional para niños, para adolescentes, también se dan cursos directamente en los colegios, pero sí que es algo que se echa de menos, quizás en el currículo no está, y es importante trabajar todas estas competencias emocionales con los niños, trabajar la regulación emocional con los niños, porque además hay estudios que incluso dicen que a nivel escolar incluso, el tener una buena regulación emocional es mejor predictor, ¿no? Es un mayor predictor de sacar buenas notas que casi tener un alto C intelectual. Luego esto es importante conocerlo, saberlo y trabajarlo.
¿Qué es, por tanto, exactamente la inteligencia emocional?
Pues la inteligencia emocional es esa capacidad de ser capaz de reconocer las emociones que tenemos nosotros mismos y también reconocer las emociones en los demás, comprenderlas, facilitarlas y también ser capaz de regularlas en un determinado momento, pues entender que la emoción que yo tengo pues puede ser ajustada y que a lo mejor en otro determinado momento pues estoy muy nerviosa y tengo que hablar en público, no es la ajustada, o si estoy muy enfadada tengo que aprender a regular ese enfado pues para no estallar o para no hacer daño al de enfrente porque le puedo decir cosas muy duras, ¿no?
Es papel de los profesores, pero también, claro, de los padres.
Bueno, yo creo que aquí un poco lo ideal sería que fuera papel de todos, ¿no? Y que todos lo pudiéramos ahí hacer. Sí que es verdad que en los colegios ya hay coles que empiezan a tener programas de intervención de esa inteligencia emocional. Además, los estudios pilotos que se están llevando a cabo tienen unos resultados muy buenos y muy positivos, pero es papel un poquito de todos. Y aquí hay una cosa importante. Cuando me dices, ¿es papel de los padres, es papel de los profesores? Hay una cosa que también está muy estudiado, y es que para enseñar inteligencia emocional en una a los niños, el adulto que se lo enseña, es decir, el profesor, el orientador, el padre, la madre, tiene que tener esa inteligencia emocional, porque tú nunca puedes enseñar algo que no tienes. Porque sí que es verdad que se ha visto que cuando tú haces un programa de inteligencia emocional y a lo mejor le pones a hacer una persona que no tiene esa inteligencia emocional, el efecto no es positivo, sino incluso es negativo, ¿no? O sea, ese niño incluso termina peor casi de lo que estaba. O sea, que mucho cuidado también con esto.
De todos modos, se está mejorando mucho, ¿no? Entiendo, creo que esto poco a poco se va introduciendo en las aulas.
Sí, yo creo que sí. Que afortunadamente es un tema que por lo menos ya nos suena, ¿no? Todos en un determinado momento hemos oído hablar de la inteligencia emocional, quizás nos falta ese rigor científico de saber exactamente lo que es, lo que funciona, lo que no, pero yo creo que es algo que ya se empieza a escuchar. Muchas veces se empieza a escuchar, lamentablemente, porque sabemos que son predictores de otros problemas o que ayudan a facilitar, pues por ejemplo, cuando luego hay problemas más en secundarias de tipo acoso, de tipo bullying, pues te das cuenta que los centros donde tienen programas de inteligencia emocional, pues hay menos este tipo de problemas, o que cuando tú les enseñas a los chavales la solución de conflictos, pues que muchas veces las situaciones no van más allá y se cortan antes de que realmente pues un chaval lo pueda estar pasando especialmente mal y que lleguemos a casos de bullying o a otro tipo de casos.
También son importantes las habilidades sociales. ¿Qué son exactamente, Silvia?
Bueno, las habilidades sociales son esas competencias, esas habilidades que todos tenemos que tener pues desde que llegamos a un sitio, somos capaces de presentarnos, somos capaces de hacer un amigo, somos capaces de mantener una de iniciar una conversación, de mantenerla, de fidelizar a esa persona que hemos conocido. Esto es algo que parece que como que viene de serie, ¿no? Y que todos más o menos lo tenemos. Bueno, pues hay gente que es verdad que ya desde pequeñitos hay niños que les ves que tienen unas habilidades sociales impresionantes y que se llevan a la gente de calle y que no tienen ningún problema, pero hay otros que hay que trabajarlo y que hay que entrenarlo con ellos, porque ves que a la hora de relacionarse con los demás pues se quedan un poquito más atrás, les cuesta hacer amigos, les cuesta dar el paso, les cuesta fidelizar ahí a los amigos y bueno, pues tener un grupito más o menos fijo con el que pueda ir jugando siempre en los recreos, quedando cuando ya es más mayor. Son cosas que en teoría se parecen, ¿no? Como que todos las tenemos, pero cuidado, porque no siempre las tenemos e incluso teniéndolas está demostrado que esto todo son competencias que se pueden trabajar y que se pueden mejorar.
¿Y en casa se trabajan?
Pues hay muchas diferencias individuales, ¿no? Yo creo que aquí pues hay muchos padres que ya les empiezan a sonar todos estos términos y lo empiezan a trabajar,
¿sí?
Y hay otros padres pues que a lo mejor todavía no les suena. Pero no nos podemos olvidar, que es una cosa que los psicólogos siempre insistimos, es que no nos olvidemos que los niños aprenden por modelado, que copian a sus padres. Es difícil que un niño tenga unas muy buenas habilidades sociales y sus padres no las tienen, o es difícil que un niño tenga una buena capacidad de regulación emocional si sus padres no los tienen, gritan a la mínima, se enfadan, no tienen paciencia. Cuidado con todo esto, porque a veces les exigimos a los niños que hagan cosas que los adultos no somos capaces de hacer.
Sí, que si los niños ven que en casa el padre da voces, pues evidentemente ellos inconscientemente van a dar voces. Hay que intentar portarse de la mejor manera posible en casa con el niño delante y sin el niño delante, quiero decir.
Claro, por supuesto que sí. Pero además más con el niño cuando el niño está delante, porque si nos damos cuenta, el niño siempre se da cuenta de todas esas incongruencias educativas y dices, oye, ¿por qué? ¿No? Y muchas veces te dicen, pero ¿por qué a mí dices que yo no grites y tú me estás gritando a mí, ¿no? Continuamente. O este tipo de cosas hay que tenerlas también en cuenta.
Y Silvia, me gustaría también hablar de la solución de conflictos. Aquí estamos hablando en concreto del día a día del alumno en casa o en el colegio, ¿no?
Sí. Yo creo que aquí, sobre todo en el colegio, es algo que cada vez, lo que decíamos, de momento pues no están los currículums, no depende muchas veces incluso del colegio o del profesor, ¿no? Hay profesores que en sus horas de tutoría pues deciden trabajar esto con los chavales y deciden, pues cuando hay un conflicto vamos a hablarlo, ¿no? Que hable uno, que hable el otro, vamos a intentar llegar a acuerdos, vamos a llegar ahí a saber qué es lo que ha ocurrido, y aunque el profesor esté de mediador o incluso aunque haya otros compañeros que puedan ser mediadores, pero que sí que se llegue a una solución del conflicto sin llegar, por así decirlo, a las manos, sin llegar al insulto y sobre todo sin faltar al respeto a los compañeros. Esto es algo que cada vez se está haciendo más en las aulas, pero que hay que hacerlo más. Al no estar, por así decirlo, reglado, pues depende un poco de la línea educativa del centro y sobre todo también del profesor que nos toque. Y es algo que es importante, porque si los chavales aprenden a solucionar sus conflictos y hacerlo de una forma asertiva, siendo capaz de defender qué es lo que ellos quieren, pero sin imponérselo a los demás, ¿no? Y que tampoco se queden ahí callados como diciendo, bueno, es que mi opinión vale menos, realmente vamos a tener luego muchos menos problemas cuando estén en la secundaria e incluso cuando sean adultos.
Escuchándote, Silvia, creo que todo lo tenemos muy claro, lo que tú comentas. Ahora falta transmitir estas enseñanzas a nuestros grandes políticos, a los pesos pesados del panorama español que tengan competencias en materia educativa, porque son ellos los que quizá les falte todavía camino que recorrer con respecto a esto que tú comentas.
Hombre, lo ideal sería, si ya lo tenemos ahí reglado, sería estupendo, porque una vez que las cosas se han introducido en el currículum sabemos cómo, ¿no?, que hay que hacerlas, y todos yo creo que utilizaríamos gran parte de recursos en hacerlo. Al final muchas veces los profesores lo que te llegan y lo que te dicen, sí, pero es que con los medios que tengo, ¿no?, ¿cómo me estás pidiendo que haga esto, que es a mayores y a lo mejor, y además para lo que no tengo un conocimiento, para lo que no tengo una formación? Si esto se pudiera hacer, la verdad que sería, ¿no?, al final iba a salir incluso también en términos económicos muy rentables, por lo que decíamos. Si es que muchas veces gran parte del fracaso escolar, hay muchos niños que están fracasando a nivel escolar sin tener problemas de dificultades de aprendizaje, sin tener problemas de potencial intelectual, sino muchas veces porque tienen una baja regulación emocional, no son capaces de llegar a un determinado momento, llegar a decir, yo estudio, ¿no?, aunque en estos momentos pues no sea lo que más me apetezca estar más en la calle dando un paseo. Si todo esto lo trabajamos, de verdad que vamos a evitar muchos conflictos y vamos a solucionar muchos problemas.
Bueno, pues buenos consejos de los que tomamos buena nota gracias a nuestra psicóloga de cabecera, Silvia Álava. Silvia, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da.
Saltamos hasta Alcázar de San Juan. Acaba de arrancar el Festival de Teatro de Títeres, que se va a celebrar en esta localidad ciudadraleña hasta el jueves. Saludamos al concejal de Cultura, Mariano Cuartero. Mariano, buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en COPE. ¿Qué tal todo, Mariano?
Pues bien, estos días ajetreado, como te puedes imaginar.
Bueno, ya han comenzado las actividades esta mañana, ¿no?
Sí, esta mañana ya hemos empezado con los espectáculos que hemos preparado para los centros de atención a la infancia, lo que popularmente llamamos guarderías, y también con un espectáculo escolar en el Auditorio Municipal.
Bueno, esta edición Festival de Teatro de Títeres se llama Los Títeres del Hidalgo. ¿Por qué motivo?
Sí, en primer lugar queríamos un nombre parlante, es decir, somos ambiciosos y queremos llevar los títeres más allá de la frontera natural de La Mancha, y queríamos que la gente supiera qué es lo que ocurre cuando hablamos de los títeres, ¿no? ¿Y por qué del Hidalgo? Estamos en una ciudad de un marcado carácter cervantino. Tenemos un museo, la Casa del Hidalgo, un museo del siglo XXI, espléndido donde se muestra la vida del siglo XVI, que hace mención a nuestro hijo predilecto, Miguel de Cervantes. Y, ¿por qué no? Queremos también enseñar, unir los títeres con la obra universal de Don Quijote, con este retablo de Maese Pedro.
Sí, además a Don Quijote le habrían encantado los títeres de hoy. Estaría viendo las representaciones en primera fila, ¿no? El primero de todos.
Seguramente estaría disfrutando e incluso criticando, ¿no? Que para eso tenemos a un insigne escritor que todo lo miraba desde su punto de vista.
Bueno, decía yo, hasta el jueves hay representaciones de todo tipo y además de muchos puntos de España y del planeta han venido hasta Alcázar.
Sí, mira, durante años se nos ha educado a la ciudadanía de Alcázar y de la comarca en los títeres. Tenemos un público muy exigente. Tenemos un público muy exigente y a su vez nosotros queríamos cubrir esas expectativas. Es algo que pedía la gente por la calle, volver el esplendor a los espectáculos de títeres, y eso que hemos querido hacer. Para ello hemos contado con un presupuesto escaso por nuestra situación y hay prioridades, pero tenemos la firme voluntad de que la cultura no es algo para ocupar en el tiempo libre, sino que es algo que nos hace libres todo el tiempo. Por esa base de esfuerzo contamos con compañías de todo el ámbito nacional y también de origen de la República Checa, también de Argentina.
Muy bien.
Y esperamos ampliar estos futuros años.
Está genial. ¿Dónde podemos ver los espectáculos? ¿En qué punto exactamente de la localidad?
Sí, contamos con distintos escenarios. Desde los propios CAIS, o escuelas infantiles, que la compañía se traslada allí. El auditorio municipal todas las mañanas para escolares a las 11:30. Tenemos también dos tardes en el teatro municipal para todos los públicos y adultos. Tenemos en el museo municipal todas las noches. Y también tenemos un espectáculo en la calle, es el único que vamos a tener en la calle, en la Plaza de España. Un teatro que por sus características, un teatro circo de calle, quiere que no nos llueva, que nos respete el tiempo.
Ya veremos.
Y que podemos disfrutar de su estética y así que miremos todo lo que quiero para que el jueves a las 6 y a las 7, que son dos funciones del secreto del Mr. Stromboli, nos respete y podamos disfrutar en la calle de ese gran espectáculo.
El traje nuevo del emperador, Torta y leche, Mi amor es un colador o Descubriendo los títeres, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Pero todo esto, Mariano, corríjame si me equivoco, se fraguó en el primer congreso de títeres que se celebró hace algunos meses, ¿no?
Sí, nosotros, como bien es conocido, somos referente cultural en toda la comarca. Tenemos una programación cultural muy ambiciosa. Y entre ellos queríamos marcarnos como referencia de este mundo de títeres que es tan complejo y a veces denostado por los que no conocen bien el tema. Quisimos reunir a todos los que intervienen, tanto compañías, distribuidores, programadores, productores, y efectivamente nos está facilitando tener un festival singular, que es lo que queríamos. No queríamos hacer copia de ningún otro festival, con mayor o menor presupuesto, queríamos hacer algo singular, algo propio de Alcázar de San Juan.
Y sobre todo es importante desterrar esa mala fama que están cogiendo los títeres por otras representaciones en otros puntos del país de las que no vamos a hablar, pero que desde luego esto es arte, esto es imaginación y hay que ponerlo en valor, y ustedes hacen un esfuerzo encomiable en Alcázar de San Juan, entiendo yo.
Sí, mira, por un lado queremos que los adultos vuelvan a sentirse niños.
Ajá, sí.
Que los niños disfruten de su edad, que para eso está, es un juego, es un recurso de primer orden en las escuelas, pero sobre todo la cultura sirve para disfrutar, para hacernos feliz, para hacernos sonreír. Ya Jovellanos intentó desterrar los títeres por razones que solamente entendió, pero lo que estamos es un tipo de espectáculo teatral en el que vamos a disfrutar todos.
No, dice usted muy bien, es teatro para niños y para adultos, y por supuesto es una programación muy variada y para todos los públicos.
Sí. Tenemos desde líricas distintas, más estéticas, más tradicionales, desde estéticas distintas, y sobre todo para todos los públicos. Hay público para adultos, Torta y leche, que queremos traernos a tiempos antiguos, de historias al amor de la lumbre, etcétera.
Decía usted antes, Mariano, que hay dificultades económicas en el Ayuntamiento de Alcázar, en el apartado de cultura, quiero decir. ¿Decía usted eso exactamente?
Sí, hemos recibido pues un ayuntamiento con una situación económica muy complicada, pero a base de gestión y de esfuerzo tenemos que sacar todo adelante, desde prioridades para vivir con dignidad las personas que lo necesitan, pero también la cultura, porque es la dignidad a la ciudad y a sus ciudadanos.
Todo es importante, por supuesto, y también la cultura, como son los títeres del Hidalgo. Para esta tarde en concreto, por si algún oyente nos está escuchando y está por la zona, ¿qué tenemos exactamente, don Mariano?
Sí, esta tarde tenemos a las 6 en el Museo Municipal Mi Amor es un Colador. Es un espectáculo ¿sí? de títeres de guante. Y en el Teatro Municipal, perdón, esto es en el Museo Municipal.
¿Sí?
Luego ya mañana, una historia de Gaviota y el Gato, que enseña a volar en el auditorio. A las 6 en el Museo Municipal, cuentos, títeres y música, donde también va a haber, de manera, se va a interactuar con el público. Y la obra central probablemente sea a las 7:30 en el Teatro Municipal, el día 11, Don Quijote por la Mancha de Aragón.
Eso será
tenemos
mañana.
Una versión libre del retablo de Maese Pedro.
Muy bien, bueno, pues como decíamos, variada oferta para disfrutar de los títeres en Alcázar. Mariano Cuartero, concejal, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Saludos.
Recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te otra vez.
Recta final.
Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo.